desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, el año se empieza a terminar. Y nosotros también, en los estudios bíblicos de los miércoles, empezamos a terminar el Antiguo Testamento. Ahora tendremos la última promesa que tenemos en el libro del profeta Miqueas. Esta noche vamos a comenzar con una promesa también en Nahum. Y así como todo se termina en la vida, hoy con mucha pena, con mucha tristeza, con mucho dolor del corazón, queremos decir que la vida física de nuestra hermana muy querida, nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Silvia Tobar, hoy ya ha pasado a la presencia del Señor, todavía allá en el hospital, a eso de las 5 menos 25 de la tarde, ella falleció, a eso de las 5 menos 5 yo ya estaba en el hospital, todavía su mano calientita, sus mejillas todavía calientitas, y fue difícil entrar y poder abrazar a gente de las cuales nosotros consideramos que son gente linda, como lo son todos ustedes acá, gente poder abrazar, y ahí donde se terminan pues todos los discursos. Va hasta donde nos puede escuchar el hermano Tobar, hermana Silvia, Hugo, Manny, toda la familia, nuestro hermano de la familia Tobar. Expresamos nuestras condolencias acá en la iglesia. Estamos por terminar, este es el último miércoles. Este es el último miércoles del año 2018. Nosotros hemos nombrado y no hemos exagerado. Hemos considerado que este ha sido el mejor año que ha tenido la iglesia. Y vamos a ver dos promesas muy lindas. Le voy a invitar, por favor, que nos pongamos en pie y vamos a buscar en el libro del profeta Miqueas, y lo vamos a hacer en el capítulo 7, buscando en el versículo 18, el 19 y el versículo 20. Así que los hermanos que están de este lado, por favor, todos con su Biblia en mano, hasta acá donde están los hermanos, vamos a buscar la escritura en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18, el 19 y el 20. Voy a dar lectura del 18, 19, y en el 20 lo hacemos todos y cerramos para bendecir. Dice así el Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo hacemos todos en el 20. Cumplirás la verdad de Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Tenemos un tiempo muy bueno en esta ocasión para estudiar estas dos promesas. Estudio número 153. Se termina, Señor, prácticamente con este estudio de los miércoles el año 2018. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos nosotros el día de hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a dar de una vez las dos figuritas, Ivón, para poder adelantarnos. Esta noche nosotros no tenemos visitas, no tenemos personas que nos honran con su presencia. Han sido verdaderamente un fin de semana bastante ocupado. El viernes nuestro culto acá, el sábado las actividades, los tres cultos del domingo, el día lunes que estuvimos en el culto el 24, ayer con Golán y hoy culto. Y así que muchas veces esto llega a cansar pues a algunos hermanos. Y entendemos, comprendemos muy bien todo esto. Hemos venido, a través de todos estos años, que ya son más de 3 años, hemos venido estudiando lo que son las promesas de Dios. ¿Qué cosa más linda que las cosas que hoy y que siempre y que toda la vida vamos a estudiar? ¿Qué cosa más linda que las cosas que hemos estudiado están en la Biblia? ¿Qué cosa más linda que lo que vamos a ver en esta noche está en la Escritura? ¿Y qué cosa más hermosa que hasta que terminemos nosotros allá en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, todo lo que vamos a ver son promesas de Dios? Estos no son inventos nuestros, Esto no va disfrazado o maquillado de positivismo, de esoterismo, de misticismo. No, no, no. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios dijo. Que se cumpla, ese ya no es ni siquiera mi compromiso, ni tampoco mi problema. Ese no es problema mío. Dios es el que está en el deber. Dios es el que está en la posición. Y Dios es el más interesado que todo lo que Él dijo en su tiempo, en la antigüedad, tenga un cumplimiento. Si no, entonces tenían toda la razón los fariseos cuando criticaron a Jesús y Jesús respondía algunas palabras que el Padre había dicho. A Jesucristo le dijeron que Él era un lunático. A Jesucristo le dijeron que Él era un mentiroso. Entonces dice en su libro, Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, él dice que si Jesús no fue Señor, que si Jesús no fue Dios, que si Jesús no fue el Mesías, fue un gran mentiroso, fue un gran timador, fue un gran artista, fue un gran actor, porque todo lo que dijo fue una gran falsedad. Entonces, todo, por eso es que yo entro con una tranquilidad, pero como usted no se imagina, entro con una confianza hermosa cuando vengo los miércoles, porque sé que lo que voy a decir está en la Escritura. No me estoy inventando nada, ni estoy ofreciendo de una forma demagógica como los políticos acostumbran a adormecer, como los políticos muchas veces acostumbran a anestesiar a todo el electorado y te prometen el oro y el moro con tal de que tú le des su voto y a la hora de que están en el poder se olvidan de todas las promesas que ellos hicieron. Dios no es así. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hay dos promesas en esta noche, de las cuales yo quisiera que usted viera, y le voy a contar algo que me recuerdo, porque me regalaron una camiseta hace muchísimos años en un campamento. Pero mire la primera promesa que vamos a ver acá nosotros. Se llama la promesa del perdón de pecados. ¿Se recuerda usted de aquella lista que tenemos, verdad? La promesa de vida eterna, promesa de salvación, promesa de sanidad. Bueno, hoy vamos a ver que hay una promesa de parte de Dios, promesa de perdón de pecados. Y en el capítulo 7, versículo 18 y 19, mire qué fue lo que hizo Dios, y luego lo voy a llevar para que, si usted quisiera, ok, esto es, si usted es de las personas que no le gusta subrayar su Biblia, si usted es la persona que no le gusta marcar la Escritura, entonces escriba aparte. Si usted es de las personas que tiene muy limitada la memoria, como la tengo yo, entonces escríbalo. A nosotros los pastores, a nosotros los predicadores, nos es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces vamos a una iglesia con el fin, cuando vamos con la familia, cuando vamos, estamos de turismo, de paseo, y no queremos perder un culto del domingo en la mañana, esto que no nos vamos a predicar. Entonces nos damos muchas veces se nota de que estamos ahí, se nota de que somos pastores, entramos con Biblias, hay gente muy amable, los mismos diáconos de la iglesia, los mismos pastores se acercan a uno, nos dan la bienvenida, y bueno, nos preguntan, y dicen, soy pastor. Y tal vez estando ahí, y uno inspira un poco de confianza, el pastor, como lo he hecho muchísimas veces yo acá, hermano, por favor, ya que está acá, por favor, traiga usted el mensaje. Entonces, y nos agarran a nosotros en fly, ¿no? Nos agarran así, fuera de órbita. Por eso es bien importante tener marcadita tu Biblia. Y me dice, ay, ya sé, ya. En lo que está hablando el pastor, está presentando, y está tu browser, ¿verdad? De tu mente, y dándole vuelta. No, ese no, ese tampoco. Aquel sí, no es, ese tal vez no. Entonces, ya uno dice, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón esto y voy a predicar. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que usted me ayude en esta noche. Porque hay una serie de versículos que refuerzan de que Dios es el que, oiga eso, el que tomó la iniciativa de perdonarnos los pecados, y no solamente esto, sino que también olvidarse de eso. Aquí es donde le voy a mencionar esto. A mí me regalaron una camiseta en un campamento en California, en Yosemite Park, muchos años atrás, many moons atrás. Y decía, al frente de la camiseta, si el diablo te recuerda tu pasado, entonces atrás decía la camiseta, recuérdale a él su futuro. ¿Verdad? If the devil reminds your past, you remind him his future. Porque cuando Dios, que ha sido el cerebro, cuando Dios, que ha sido el ejecutor, de venir y redimirnos, de perdonarnos, para volvernos a tomar, porque nos había perdido en el huerto del Edén, cuando fuimos nosotros prácticamente traspasados por la maldición y fuimos traspasados por la condenación de Adán y Eva. Entonces la lucha de él es volvernos a tener. En el capítulo 7, versículo 18 y el 19, dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué dice la Biblia? Imagínense. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Oiga esto, el 19, lindísimo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar, ¿cuántos? Ok. Mire esto. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué mejor cosa? Que de Dios nosotros tengamos el perdón. Mientras el mundo, mire qué interesante esto, mientras el mundo se encarga de recordarnos a nosotros el pasado, porque esa es obra de Satanás. No sé si a usted le ha pasado esto. Si le ha pasado, olvídese, no lo vuelva a hacer. Si usted ha caído en la tentación de ser juez, no lo haga. Le voy a explicar por qué. Hay personas adentro de nuestras iglesias, y esto nos pasó en una ciudad que quiere olvidar pronto nuestra hermana Carmen Sandoval, donde está una señora sentada frente al mar. Nosotros fuimos a ganar a una persona para Cristo. Y en el grupo de las hermanas que está, Eladia, y todos se le quedaron viendo, ¿verdad, hermana Carmen? Como quien dice, usted no sabe qué tipo de mujer trajo acá a la iglesia. Ay, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, no lo haga. Si lo hizo, no lo vuelva a hacer. Se aparece por acá Pedro Pérez Pereira, Martina Martínez. Y ella trae una vida poco licenciosa. Si tiene un pasado bastante oscuro, sucio. Si es conocido como una mujer de la calle, y viene a la iglesia y se encuentra con Jesús, no le digamos, ¿qué mujer más mala es esa? Hace 26 años, 25 para 26, aquí conocimos nosotros a una dama. Por eso yo mencioné, porque no se me olvida nunca, y el día que me vaya, o si se va antes la hermana Minerva, yo la voy a recordar a ella, porque el culto que tuvimos, ¿no? Yo me recuerdo, tengo en mi multicolumnar el orden de la asistencia que tuvimos. Tuvimos 111 personas de asistencia. Eso fue el día 24 de diciembre de 1993. Una sola conversión. Y la única conversión que hubo fue de esa persona, no menciono el nombre, ustedes la conocen, por un accidente que hubo de vehículo. Entonces se bajan las dos, la hermana Minerva todavía era, no solamente caminaba bien, sino que golpeaba fuerte en eso entonces, ¿verdad? Entonces se baja y le dice, señora, discúlpeme, le dijo. Si no me diga, no me diga nada, yo tuve la culpa, pero por favor le suplico, le ruego, le pido que no llame a la policía. No tengo papeles, el carro no es mío, no tengo seguro. Y le dijo, bueno, como a 4:30, 5 de la tarde. Le dijo, vete, pero te veo a las 7 en punto de la iglesia, en mi iglesia. A las 7 en punto de la noche, en mi iglesia. Si no vienes, ya vi la placa del carro, llamo a la policía. Y vino esa mujer vestida con una ropa de noche. De noche, de ese tipo de vida nocturna que llevan algunas personas que tienen una mala vida. Vestido negro, escote, un pijazo que tenía hasta la mitad de la pierna, ¿verdad? Zapatos de esos que se transparentes, que se ven todos los guanetes y los ojos de pescado, todo eso. Y como, entonces, hermano, ustedes las damas no la conocían, porque ustedes no frecuentan ese lugar. Pero como 3 o 4, mira quién vino. ¡Oh! Y entonces no la pusieron a la hermana. Entonces a la hermana no la pusieron en evidencia. Le pusieron en evidencia a ellos que visitaban esos centros nocturnos. Hermano, cuando Dios ha cubierto el pecado, cuando Dios ha perdonado el pecado, cuando Dios ha sepultado el pecado, le voy a decir esta palabra en mexicano, chitón. El único encargado de recordarnos a nosotros nuestros pecados es Satanás, el diablo. Entonces, veamos en esta noche, porque eso es lo que yo quiero llevarlo ahí, veamos la secuencia de los pasajes en donde Dios se compromete a perdonar nuestros pecados para siempre. Oiga esto, sin que nadie lo cuestione a Él y sin que nadie se atreva a descalificarnos a nosotros. Dame la primera cita, Ivonne. Ivonne nos va a ayudar muchísimo. Primero yo quiero ver esto y luego le damos la cita para que usted lo anote. Mi consejo es este. Cuando usted vea, ahí por ejemplo, donde está Miqueas, capítulo 7, versículo 19, usted va a poner la cita bíblica que ahorita le voy a dar. Pero mire lo que dice. Yo, está hablando Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Dónde encuentro esto? Isaías capítulo 43, versículo 25. Entonces, ¿qué hago yo en esta noche? Por si algún día quiero hablar de esto, por si algún día quiero hablar de lo otro, por si algún día en una casa de oración, por si algún día en una célula, por si algún día en un estudio bíblico, por si algún día algún me permiten predicar. Esto es un muy buen punto para hacerlo, si me dan a mí un tema acerca del perdón de pecados. Entonces, la cita inicial es en Miqueas 7:19, pero esa cita de 7:19 me lleva a Isaías capítulo 43:25. Pero también esa cita me lleva a otro pasaje paralelo, que dice así. Fíjese, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A ver, Copérnico. A ver, Galileo Galilei. A ver, Albert Einstein acá. ¿Se une en alguna vez en la vida el oriente con el occidente? ¡Nunca! ¡Nunca! Usted dice, aquí está el occidente. Ah, perdón, aquí está el oriente. Aquí está el occidente. Sí, vamos a ver si se juntan. ¿Qué haré la vuelta? Nunca se juntan. Cuando Dios separa, cuando Dios borra, cuando Dios olvida, nadie recuerda. Cuando Dios borra, nadie puede rewrite o reescribir. Y cuando Dios separa, nadie puede volver a juntar, porque los pecados del hombre han sido separados por medio de algo que se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alejó nuestras rebeliones y otra cosa. Este versículo lo encuentra usted en el Salmo 103, versículo 12. Entonces, cuando usted llegue al Salmo 103, versículo 12, lo que usted va a hacer es escribir la cita que más adelantito le voy a dar para que usted ya tenga cuatro versículos que refuerzan la idea de la primera noche, de la primera promesa de esta noche. Vea lo que dice esta cita. No se le recordará, ¿cuánto dice? Ay, hermano, qué cosa más linda que he doesn't remember. El primero de los avergonzados. Si hubiera un VHS, un beta, un video, un Netflix, un Pureflix, si hubiera un video nuestro al llegar al cielo, de mi vida, de su vida, hermano, ¡qué vergüenza! De todo lo que hacemos en 24 horas, de todo lo que pensamos en 24 horas, de todo lo que decimos en 24 horas del día, por toda la vida. ¿Y sabe usted qué dice Dios? No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Dónde encuentro esto, pastor? Ezequiel, capítulo 33, versículo 16. Recuerdo otra vez, era una camisa roja, pero en la parte del frente. Era una camisa roja con letras negras. donde decía, si el diablo te recuerda tu pasado. Y en la parte de atrás era la misma camisa roja, pero con letras amarillas y con llamas de fuego, donde dice, recuérdale a él su futuro, el infierno. Nosotros no estamos acá para levantar la sábana. Nosotros no estamos acá para descubrir. No estamos acá para divulgar. Nosotros no estamos acá para exhibir. Nosotros no estamos acá para recordar. Porque eso ya lo hizo Dios. Dios ya lo sepultó. Dios ya lo borró. Dios ya se olvidó. Dios ya le dio carpetazo. Nunca más. A esto se le llama, lo que se llama en política, por ejemplo, los archivos confidenciales. A esto es lo que se le llama, por ejemplo, los classified, ¿no? Pero Dios no es como un presidente, como que tiene la venia, tiene la autoridad, tiene el poder para poder decir, let's open the files, let's bring all the documents, bring all the records from so and so. Dios no es presidente. No, es más, hermano, no hay archivos. No hay récord de nosotros. Usted se mete en la Escritura, que es, aunque es una carta muy pequeña, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, dice la Biblia que con la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, vino Él y clavó el acta, anulando el acta que dice que estaba en contra de nosotros. Dios borra todos nuestros pecados. You cannot rewrite. Dios se olvida de nuestros pecados, no le hagamos, Él no se va a recordar. Dios sepulta nuestros pecados en el fondo del mar. Dios separa nuestros pecados como está el occidente también del oriente. Dios es el encargado de anular todo cuanto estuvo en nuestra contra. Yo me recuerdo que yo tenía un cierto miedo de regresar a mi país. Porque, pues, el trabajo que yo tuve anterior, esto me implicaba, me complicaba a mí, e implicaba algunas situaciones de las cuales yo pudiera haber tenido alguna notita por ahí. Afortunadamente, jamás un récord policiaco, afortunadamente, jamás un récord penal, pero había trabajado, pues, para una oficina del gobierno bastante delicada. Y esto me hubiera puesto a mí hasta como con una situación de un arraigo, de no poder salir del país. Y pasé los 8 años que pasé acá. Cuando yo regreso a Guatemala, ya todo arregladito, ya pasé el proceso del dry cleaning por haber sido mojado, entonces ya con mi tarjeta y toda la cuestión, busco a un amigo y le digo, mira, hazme un favor. Mira, necesito sacar un pasaporte guatemalteco. Necesitas, me dijo, traer tus antecedentes penales y necesitas traer también, me dijo, tus antecedentes penales. Policíacos, tenés que comprar, me dijo, un carnet, donde se compra, boleto de ornato se llama, donde usted paga anualmente, como los impuestos de acá, tenés que pagar, me dijo, un boleto donde estás pagando tus impuestos, aunque seas extranjero, pero tenés que pagar aunque sea el mínimo, y tráemelo. Y me dijo, eso sí, te voy a decir, si aparece que algo, me dijo, te lo voy a decir antes de darte el pasaporte, eso es lo que quiero, le digo, es exactamente lo que quiero. Entonces, se hizo todo el trámite y me dijo, no aparece nada. Vaya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, cuando Dios olvida, nadie recuerda. Cuando Dios borra, nadie vuelve a escribir. Cuando Dios sepulta, ¿por qué hay que escarbar? Y cuando Dios separa, no intentemos otra vez regresar. Porque esa es la promesa de Dios que ha dejado de perdonar todos nuestros pecados. El lunes en la noche, 31, cuando estemos acá, andamos como unas 27 o 28 conversiones menos del año pasado. Estamos bien, o sea, buen número de conversiones en todo el año, pero bajamos. Bajamos por esta razón. Noche vaquera no nos fue bien. Y no tuvimos tampoco noche tropical, donde siempre tenemos conversiones. Y esas son las noches que nos despuntan para poder tener un muy buen resultado de conversiones en todo el año. Pero yo cuando les muestre estas tarjetitas, esto significa de que en este año Dios ha hecho eso. Dios ha agarrado su borrador y ha borrado los pecados de todos aquellos que ustedes y yo ganamos para Cristo y que ahora han inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Segunda promesa. Ay, si le interesa esto, agárrese porque está lindísimo. Adelantito de su página, ya nos brincamos Nahum, ya nos brincamos Miqueas, pase a Nahum, que es el próximo profeta que aparece acá. Y en el capítulo 1, en esta página que aparece, que es la primera página, el versículo 7. Voy a tratar la manera de tocar alguna fibra suavecita que usted pueda tener para que entienda por qué de la promesa esta que tenemos. Mire lo que dice. Jehová es bueno, ¿no es cierto? Ok, fíjese. Fortaleza en el día de qué. Ok. Y conoce a los que en él confían. Lo voy a repetir. Jehová es bueno. Ahí estaba en Nahum, después de Miqueas, está Nahum, Nahum capítulo 1, versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno. Ya lo hemos probado. Es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Ok. ¿Quién me iba a decir a mí que esta tarde, a las 4:35 de la tarde, yo iba a ir al hospital, al cuarto, al pabellón número 10 del Valley Regional, para ir a orar con la familia enfrente del cuerpo ya muerto de la mamá de nuestra hermana Tobar? Este estudio está hecho desde el sábado, el domingo ya se manda, o el lunes se manda, y 48 horas más tarde pasó algo de lo que aquí aparece. Si Bon les pudiera dar a ustedes el bosquejo, o ustedes se meten a la página del internet en esta noche, usted va a encontrar ahí el bosquejo y dice transmisión número 1534. Ok, ahí dice, si nunca ha usado la fortaleza que Dios le ha dado a usted en la vida, es muy probable que en este 2019 sí. No tienen ni 3 años de convertidos los hermanos Tobar. Si quieren me da la música, Irán. No tienen 3 años de convertidos. Han crecido. Hermano, mire, son unos gigantes hoy. Son unos gigantes. Entro yo y usted, claro, ante un cuadro, ante un escenario, ante una situación como esa, mamá, ahí, 2 días más, año nuevo, 2 días para atrás, Navidad, y ahora tener el cuerpo de mi madre aquí muerta, pues. Usted piensa que va a entrar a una sala donde hay histeria, donde hay personas que están soplando, dele aire, dele agua, sáquela de aquí, que camine, porque están choqueados. No es que nosotros seamos indiferentes, y ahí es donde muchas veces, no sé, no es para que tampoco nosotros vengamos y hagamos alarde, ¿no?, de esto, pero se nota, ¿no?, cuando usted va a una funeraria. Y cuando en la funeraria los que están ahí, las familias del muerto, de la muerta, son cristianos. Y se nota sobriedad, y se ven con la hermana, se ven con el compañero de trabajo, se ven con el jefe, se ven con el vecino. Gracias por haber venido, gracias, sí, ¿estás bien? Sí, estamos bien, el Señor nos ha fortalecido. Pero usted va a velorio de otros lugares, hombre, hermano, es que ahí uno no sabe ni cómo acercarse. Porque cada cosa ¿y cómo fue? No, es que estaba cerca de ella, me agarró la mano y me dijo esto, ya. Y se sueltan, pues. Y nos tildan a nosotros, los evangélicos, de inhumanos. Nos tildan a nosotros de, muchas veces, de no ser sensibles. A veces hasta de irrespetar porque estamos cantando. Muchos de nosotros, los pastores en las iglesias, llamamos a un culto de celebración de vida. Life celebration of our sister so-and-so, of our brother so-and-so. Es otra gente, ¿no? Ahora, hermano, si usted no ha... Es como en el caso eso de las cajitas, ¿no?, de los incendios. Break in case of emergency. And you never used it before. If you think you've been lucky enough, si usted cree que ha sido lo suertudo, lo suertuda suficiente, si usted piensa que ha sido un hombre, una mujer afortunada, si usted piensa que las cosas a usted le han salido super streaky nice, si usted piensa que usted ha sido una persona que verdaderamente hasta da envidia y que probablemente molesta o incomoda a otras personas porque a usted le ha ido bien y réquete bien. Prepárese. Prepárese porque you might break it. In case of emergency. Por eso dice la Biblia, Jehová es bueno, pero es fortaleza en el día de la angustia. La Biblia dice que debemos de estar preparados ante cualquier mala noticia.
You're fired.
¿Cómo estás? Le dije a este jovencito. Estoy bien, pastor. Tenemos paz, mi esposa y yo. ¿Este qué vas a hacer?
Estoy poniendo aplicaciones.
Lo vi el día siguiente. ¿Cómo estás? Bien, pastor. Le mando un mensaje de texto. ¿Necesitas algo? No, pastor, estamos bien. Lo vuelvo a ver el día de hoy, acá en la iglesia, trabajando, haciendo algunas cositas. ¿Estamos bien? Sí. Dios es por eso. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Ahí es donde se demuestra, ahí es donde nosotros patinamos, ahí es donde nosotros... A mí me parece que personas que cuando no aceptan la voluntad de Dios. Yo lo escuché hace mucho tiempo, lo leí, es cierto. Por ahí viene Dios y le dice a Saúl, y le dice a Samuel le dice, mira, no llores al muerto. No llores a Saúl. Yo me recuerdo que un pastor dijo esto. No sé si yo lo pudiera decir, no sé cómo lo fueran ustedes a interpretar, pero mire lo que dijo este pastor, este predicador. Persona que llora frenéticamente la muerte de una persona le está diciendo a Dios que no está de acuerdo con la decisión que le ha tomado. ¿Makes sense? Está bien llorar, me desprendo de papá, me desprendo de mi hijo, me desprendo de mamá, me desprendo de mi esposo, de mi esposa, está bien. Pero él dice esto, cuando hay una persona, algún cristiano, alguna persona que llora frenéticamente, que no tiene consuelo, la muerte de un ser querido, esto le está diciendo a Dios, Señor, estoy enojado, enojada contigo, porque has tomado una decisión que a mí no me place. No estoy de acuerdo que me hayas quitado a mi mamá. No estoy de acuerdo que me hayas quitado a mi hijo. No estoy de acuerdo que me hayan despedido del trabajo. No estoy de acuerdo que me hayan deportado. No estoy de acuerdo que le hayan encontrado esta enfermedad a mi esposo. Por eso es bien bueno. Mire, yo no sé si los estudios que hemos tenido a través de todos estos años, porque eso es venir y alimentarnos, comer buen manjar, pan de vida, agua fresca en el desierto. Venir y llenar nuestra aljaba, venir y preparar nuestro arsenal bélico en esta lucha espiritual que tenemos. Aquí lo mejor es sentarnos, aguantar el porrazo, aguantar el golpe y saber, ya no hacerle la pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué? Y la otra es, ¿y por qué a mí? Sino que, Señor, ¿y para qué? Yo esto lo he vivido constantemente. Yo sé que cuando hay infortunios, cuando me han pasado situaciones, como le llaman en inglés, setbacks, cuando han venido adversidades, digo, hey, hay algo detrás de esto. Detrás de esto viene una gran bendición. Después de esto, esto no se puede quedar así. Aquí Dios va a levantarse y va a hacer justicia y va a bendecir. Si ustedes, como muchos de los cristianos, y si ustedes, como muchos aquí en la West, que en este año, ustedes no han sido probados, pero fuertemente por Dios. Si ustedes sienten que no ha llegado la llama de la prueba, si ustedes sienten que no ha llegado el dolor de la prueba, y usted nunca ha usado la fortaleza, you might need it this year. Muy probable que la llegue a necesitar en este año. Dame una siguiente figura y creo que terminamos con esto. Si jamás ha estado en angustia. Esta es una figura expresiva. Si usted nunca ha estado con la mirada perdida, con impotencia, con rabia, la fortaleza solamente le da el Señor. Por eso es necesario, cuando vengamos a la casa del Señor, a fortalecernos. ¿Para qué me sirve lo que estudié en esta noche? ¿Para qué me sirve lo que dijo el predicador en esta noche? ¿Para qué me sirve lo que el pastor enseñó en esta ocasión? Quiero terminar con esto. Una plática por teléfono. Larga distancia. Solamente fue la expresión que me dijo una mujer. Ya son 44 años, Carlitos.
de lo mismo. Ya no aguanto.
No, no son dos semanas, Carlitos. No son dos años. No, no. Son 44 años de lo mismo. Y ya no aguanto. Pero mire. Y el Señor. Y la respuesta es que esa es, me dijo, la única razón por la que yo no he sucumbido. En este momento que estoy hablando con usted, Carlitos, yo ya no aguanto. Han sido 44 años. Pero si Dios no hubiera estado conmigo, ya no estuviera hablando con usted. Ya, cuando hay personas que te dicen de eso, es porque, a saber qué pensó. Personas que hemos platicado por teléfono, así en oficina, a veces en un comedor. Y cuando ya, a mí me asusta cuando me dice, he pensado de todo, me dice. He pensado de todo. Ya cuando me dicen esto, digo, ya me asusta. Ahí es donde se necesita fortalecernos en el Señor. If you're weak, you're not going to make it. Si somos débiles, no la vamos a hacer. Pero si nos fortalecemos en el Señor, vamos a ir, como dice la Biblia, de victoria en victoria. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Último miércoles, Señor, del año. Cerramos nuestro día de ayuno y oración. Cerramos, Señor, con broche de oro. Ha sido una gala todo este año. El Señor, nos apena, nos entristece el fallecimiento de la mamá, nuestra hermana Silvia, la quien nosotros queremos pedirte que tú a ella ahora la fortalezcas. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos acá en esta noche, que tal vez por el momento, hasta el momento, por buena fortuna, ¿no? Y porque tú así has querido, hasta el momento no hemos tenido algo por qué llenar nuestra vida de drama. Queremos pedirte, Señor, que nos des fortaleza para que cuando venga la prueba, porque seguro que vendrá la prueba, nos encuentren a nosotros fuertes como un roble. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.